I heard it on the news. The sun won't even shine no more since I'm not there with you. I pick you up with flowers, roses, red or blue. Diego Velázquez, el inmenso pintor, no retrataba a cualquiera. Ser elegido para posar en uno de sus cuadros era un honor, porque, desde luego, protagonizar una de sus pinturas era sinónimo de pasar a la historia. Mari Bárbola es el nombre de la mujer con enanismo que aparece junto a las Meninas y a la infanta Margarita, y que el sevillano pintó en 1656. Las personas con diversidad funcional, como decimos ahora, no siempre lo han tenido fácil. En la histórica Esparta, cuando nacía un bebé débil o con algún tipo de discapacidad, se le arrojaba un hoyo donde se le dejaba morir de hambre. Y hay muchas culturas donde se piensa que la familia que recibe una persona discapacitada es víctima del castigo divino. Gracias a Dios las cosas van cambiando. Josep María Alaña tiene 72 años y enanismo. En su momento se licenció en biología y pedagogía y ha trabajado como profesor de Instituto de Ciencias Naturales en secundaria. Está casado, atención, tiene 2 hijos y 4 nietos. Es una persona brillante, sin duda. En 1976 fue número 1 en las oposiciones nacionales al cuerpo funcionarial del Estado. Pero atención. Pese a la nota brillante, hubo dudas sobre si darle la plaza porque uno de los miembros del tribunal dijo que no quería dar trabajo a un enano. Josep María Alaña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Pero esto es verdad que el juez hizo un comentario despectivo?
El juez no habló. Una persona del tribunal, y hubo bastante polémica porque, claro, era la primera vez que una persona con enanismo, que pediría, por favor, que no llamáramos enanos, sino personas con enanismo, porque primero es el concepto de persona. Y pasó esto, pero bueno, salí y gané y me dieron la plaza y fue número 1 y fui funcionario y soy catedrático, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero aquello fue un punto de inflexión fuerte, sí, es verdad. Porque no fue hasta casi en el 2003-2004 cuando las personas con discapacidad había reserva de plaza en los tribunales de funcionarios.
Uh-huh. Claro, es un poco absurdo, porque además es que en tu caso no hay limitación física ni psíquica que justifique la incorporación a un tratamiento diferente, ¿no?
Bueno, pero es la costumbre que había. ¿Dónde va este individuo a dar clases?
Claro.
Porque, cuidado con el tema, porque si hay dos discapacidades que han dado risa mucho tiempo, ha sido la tartamudez y las personas bajas, las personas con enanismo.
Bueno, y además durante siglos, las personas con acondroplasia han sido bomberos, toreros, han hecho shows de striptease, han ido de feria en feria.
En España, ¿eh? Pero en la historia no ha sido así, ¿eh?
Bueno, en el resto de Europa también han ido por las ferias, ¿eh?
Vamos, sí,
yo no
sí,
sé, no lo sé, pero aquí sí.
No, en Europa, en toda Europa han ido. No lo digo en esto, lo digo que en este siglo, o sea, pero que hace. Hemos sido dioses con los egipcios, hemos tenido categoría con los mayas, en fin, donde nos fue mal fue con los griegos. Por esto que ha dicho usted antes del concepto de la belleza.
Exacto. Josep María Alaña tiene 72 años, que por cierto, ahora lo comentaremos, es una condición que tampoco es muy generalizable entre personas con acondroplasia, porque la esperanza de vida es distinta. Tiene 72 años, mide 1,27 centímetros. Te comentaba eso, Josep María, perdona que te tutee, pese a la diferencia de edad.
Sí. Que, vale, menos mal que no nos vemos.
que te decía que es verdad que las personas con acondroplasia, con enanismo, viven algo menos, ¿no?
No.
¿Ah, no hay esperanza de vida más reducida?
No. Ajá, no está demostrado. No está demostrado. Incluso en mi libro, que explico una historia de una familia judía que fue detenida por los nazis y fue llevada a Auschwitz, y Mengele experimentó con ellos, y como experimentó, tuvieron tiempo de la liberación por los soviéticos del campo y luego emigraron a Israel. la hermana pequeña de esta familia de 7 personas con acondroplasia murió con casi 100 años. O sea que,
fíjate, fíjate.
Sí, sí, no. Son historias que tenemos como leyendas,
son
¿no?
Mitos.
Pero no, sí, son mitos, más bien, sí, sí, sí.
Profe y enano es el nombre de tu libro, El orgullo de la diferencia. Sí. Ahí recorres tu experiencia personal. Vamos a empezar por tu infancia. Creo que eres el mayor de 2 hermanos. ¿Cómo has vivido tu experiencia familiar?
Bueno, bien, bien, porque tuve unos padres maravillosos y una hermana maravillosa que entendieron y entendimos todos todo lo que se tenía que hacer. Mi madre, que era una persona extraordinaria, un día ya de pequeño, porque yo siempre le decía, oye, que yo no crezco, ¿qué pasa con todo eso? Mi madre me miró muy bien, dijo, ¿qué tienes manos? Sí. ¿Qué tienes piernas? Sí. ¿Qué tienes ojos? Sí. ¿Qué tienes boca y hablas? Sí. ¿Y qué tienes cerebro? Úsalo.
Claro. ¿Cómo te fuiste dando cuenta de que eras diferente físicamente a los demás? ¿Cuándo percibes en tu memoria que ahí hay un obstáculo?
Por dos cosas básicas, que como niño voy con unos niños que vamos mucho tiempo juntos y cada vez yo soy igual y ellos son más altos. Y luego por una cosa que he odiado muchos años hasta que no me di cuenta que no me tenía que odiar, que eran los espejos.
Fíjate, odiabas los espejos.
Hombre, los espejos te sitúan siempre. Al diferente, a la persona que es diferente, el espejo siempre te sitúa. El problema está que tú has de ganar al espejo.
Hay una astucia grande en tu vida porque, bueno, Josep María era brillante y sacaba buenas notas, pero encontró un truco para sacar las malas, ¿verdad? Cuéntanos.
Sí, claro. Hombre, es que, a ver, si no hubiera sido tonto, porque yo cuando estaba en el colegio primero y luego en el instituto, yo medía 1,27 m, evidentemente, y los adolescentes pues ya miden 1,50 m, 1,60 m, depende, en el crecimiento. Entonces, yo si hubiera sido empollón, con el bullying hubiera durado poco en la escuela, hubieran cascado, o sea, porque un enano empollón, pues es un problema. Entonces hice un pacto con los gamberros. Yo me hice gamberro un poco y me dejaba 2 asignaturas en junio, más o menos, y aprobaba en septiembre. Pero era el pago de un equilibrio y de pasar el año tranquilamente.
¿Y te ibas con los gamberros?
Sí. Bueno, sí, porque los gamberros a mí también me aceptaban por diferente.
Sí, sí, lo entiendo. Oye, comenzaste la etapa universitaria y creo que aquello revolvió tu mundo. ¿En qué sentido?
Bueno, la universidad revolvió todo, toda mi vida. Primero porque estuve con mujeres que nunca había estado de entrada. Porque ya vengo de una escuela de chicos o una escuela de chicas. Es decir, un instituto de que todos los chicos y llegas a la universidad con una gente que va con zapatos, que habla mucho y que no sabes de qué va, y son las mujeres, son las chicas. Esto a mí me replanteó una crisis total de aceptación, de querer, de todo el tema de la aparición de que no contamos contigo los fines de semana. Es decir, yo tenía amigos hasta el sábado por la mañana.
¡Qué barbaridad!
Sábado por tarde y domingo se iban a ligar y a mí no me llamaban.
¿Y a ti no te llamaban?
Entonces, hasta el lunes no volvíamos a ser amigos. Bueno, pero estas son cosas que se han de aceptar. O sea, son reglas de juego y las hemos de aceptar. Y bueno, y esto fue una cosa. Y claro, entonces yo tuve un problema de la crisis porque estaba en la universidad y no entendía nada. Y bueno, sí que entendí. Bueno, a mí me salvó mi militancia política y mi posición política porque fue un sitio en que pude estar como persona. Y aceptado como persona.
¿En qué sentido
eso,
con la política?
Bueno, yo estuve en grupos de izquierda, he estado militante de partidos de izquierda toda la vida, en el sentido de que el hecho de estar luchando por algo en común...
Sí, de implicarte socialmente y políticamente.
Socialmente. Estás por eso, no estás... Si no te miran, los demás te miran como un compañero más. Yo siempre les digo a los padres de niños y niñas que tienen... son personas con discapacidad, con acondroplasia, que hagan cosas con otros, o sea, que participen en un club de ajedrez, que hagan teatro, que hagan en deporte, que hagan pero que participen con otros, que hagan coral, que es necesario, pero que estén allí por su valor, o sea, que estén compartiendo con muchas cosas, con otros jóvenes, para poder estar, y esto de verdad te salva, solamente nos salva la socialización, nos salva el estar con los demás, y que los demás vean tu mérito también.
De todas formas, tú eres un provocador seguro, porque elegir la enseñanza como desempeño profesional ya tiene lo suyo, quiero decir, a mí, desde luego, ni se me plantea.
No era consciente de esto, nunca he sido consciente de cómo he sido, o sea, como no tengo miedo a hablar, y no tengo vergüenza en hablar, o sea, siempre pienso que bueno, ya nos entenderemos, ¿no?
¿Y cómo recuerdas tu primer día de clase con alumnos en plena adolescencia? Porque los adolescentes, perdóname, bueno, nos ven a todos
entrada,
como discapacitados,
sí,
a todos.
Sí, de entrada era en un nocturno en Gabá, en Bajo Llobregat, y los alumnos, la mayoría eran mayores que yo, ya de entrada. Yo empecé con 22 años.
Ajá.
Y entonces lo primero que hice fue ir al instituto, ir al laboratorio, abrir el laboratorio, abrir las luces, tal, 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 preparar unos papeles que tenía que dar y sentarme en un banco, en una silla, uh-huh, y a esperar que entraran. Uh-huh. Y mientras entraban, yo les iba preguntando si conocían a la mañana, porque yo era nuevo, era un alumno nuevo que venía, y me decían, no, es nuevo, nadie sabe nada de quién es, y y al cabo de un rato, pues cuando ya vi que estaban todos, salté de la banqueta que estaba y dije, la laña soy yo, pim pam, vamos a empezar, y ya está, y ya se rompió todo.
Y se quedaron flipados.
Ya estábamos hablando del programa, de los exámenes, de las salidas y todo.
Dime con los padres, que también lo suyo.
Con las reuniones de padres igual, que me te miraban a ver quién era este señor. Pero es que al cabo de 10 minutos ya hablábamos de la escuela, de sus hijos, de todo.
Claro.
A ver, en el tema de la diferencia, en los que somos diferentes, porque tú también eres diferente.
Claro, no te puedes imaginar cuánto.
No, hay una cosa que es muy importante, nos hemos de dar tiempo, nos hemos de acomodar a la diferencia del otro.
Sí.
Siempre. No podemos entrar a saco. Hemos de dar tiempo que el otro te mire, que el otro te vea, que el otro te resitúe. Uh-huh.
A mí me gusta mucho lo que inventaron tus hijos para que sus compañeros de clase te conocieran. Cuéntalo, porque también es tela.
No, es estrategia. Bueno, mis hijos, cuando hacían EGB, y además los dos se llevan un mes, bueno, unos años, pero un mes de diferencia, por tanto los aniversarios se cumplían rápidos. O sea, uno cumplía un aniversario en septiembre y el otro en octubre. Y hacíamos una fiesta en casa de cumpleaños de chavales. Ellos invitaban a toda la clase.
Sí, sí. Invitaban a todos para que ya supiesen que su padre era diferente.
Estaban todos por casa y todos me miraban y me veían, claro, pero claro, me veían en una posición dominante con chocolates, pasteles, regalos. Claro, veían un señor allí, pero que estaba allí, también divertido, que hablando con él. Y ya está. Y luego, si algún chaval pues decía algo, pues ya no somos amigos y ya se ha acabado. Pero esto sí que lo hicieron. Yo caí tarde en esto, porque al principio no caía porque esta intención de invitar a todos. Pero bueno, luego me di cuenta.
Me encanta. Vamos a despedirnos con esta escena, sí, que seguro que te dice mucho. Mira.
Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada.
Y cuenta con mi arco.
Y con mi hacha.
Y si llega el día en que sientas la tentación de venderme, recuerda esto. Sea cual sea el precio, lo superaré. Me gusta. Yo soy Tyrion, hijo de Tywin del clan Lannister.
¿Cómo te gustaría morir, Tyrion, hijo de Tywin?
En mi cama, a los 80 años.
Tú dices en tu libro que estas personas con enanismo que han participado en las grandes producciones de pantalla, concretamente El Señor de los Anillos y Juego de Tronos, han cambiado vuestra historia.
Sí, parte de nuestras historias.
Estoy de acuerdo. Cuéntanos por qué.
Bueno, porque por primera vez en el juego El Señor de los Anillos, los elfos, los enanos y los hombres están en el mismo nivel. están en los mismos, están en el mismo plano. Y por esto van a ir juntos en esta idea. Esto es un tema muy importante de la mitología nórdica. La mitología nórdica tiene un planteamiento muy diferente al planteamiento de la mitología mediterránea.
Y luego también y está el personaje. Tyrion Lannister es un tipo muy atractivo, sí, muy viril.
Está,
es,
sí,
es un héroe. Sí. Por primera vez es un héroe. No,
es un héroe, es un héroe. Y además es un héroe que lo hace bien. O sea, sí, es una, pero es que este hombre es bueno haciendo esta película, pero las películas individuales que ha hecho también son muy buenas.
Exacto, muy buenas. Exacto.
Y esto nos hace, ¿por qué? Porque es un actor. Es que es un actor, que es un actor pequeño, pero es un actor. Está punto.
Pues esto que has hecho tú, Josep María, también es muy importante. Profesor y Enano es el libro de Josep María Alañá y efectivamente la visibilidad de todos nosotros con nuestras limitaciones, con nuestras circunstancias, es fundamental para entender que todos somos diferentes, mucho más de lo que la gente cree. Josep María Alañá, sí, un verdadero placer conocerte.
Bueno, igualmente.
Enhorabuena.
De acuerdo.
Adiós, adiós. Gracias. Un abrazo. Adiós.
Adiós.